Bienvenidos, soy José Carlos y este es El Bueno, el Feo y el Malo, un programa de música diferente. Hace dos semanas nos quedamos en este monográfico dedicado a Bruce Springsteen y la E Street Band. La semana pasada, por enfermedad de un servidor, no pude venir al estudio y seguir con el disco que estábamos entre manos, el Darkness of the Edge of Town, de 1978. Para empezar, les pido disculpas. Y sin más dilación, vamos a empezar con la cara B del mismo álbum y ese gran tema llamado Promised Land.
Drive.
Esto era Promised Land. Es así empezaba la cara B de este Darkness of the Edge of Town de Bruce Springsteen, 1978. Un álbum, digamos, clave en su discografía, sin lugar a dudas. Hay varios álbumes que son muy claves en la carrera discográfica de Bruce, y este es uno, ya que encontramos la dupla y la otra cara de la moneda, de Born to Run. Efectivamente, esto es la cara B, así empezaba, y eso es un tema que se puede escuchar, concierto sí, concierto también, de Bruce Springsteen. Se puede escuchar, por ejemplo, también en formato acústico. Es más, en esta última gira en Londres, en Camden Town, grabó un vídeo acústico para una televisión interpretando este tema. La verdad es que es una versión altamente fantástica. En toda esta cara B, a diferencia de la A, la podemos encontrar, digamos, vamos a decir, a lo mejor más deprimente en cuanto a lo mejor las melodías, y lo podemos esto ver y sobre todo escuchar, nunca mejor dicho, en el siguiente corte, que es el séptimo corte, que se llama Factory. Esta canción, desgraciadamente, no la podemos escuchar casi nunca en directo, porque es de estas canciones malditas, que si no interpreta con toda esta moda de interpretar álbumes completos, no lo interpreta, no la vamos a escuchar jamás, ya que ni por petición ni por él mismo va a querer interpretarla. Pero es un tema que es fantástico. Bien habla de, efectivamente, de eso, de las factorías, de las fábricas, cómo la persona está bloqueada y, pese a que no le gusta el trabajo, debe acudir al trabajo y debe mantenerse a él mismo y sobre todo a su familia. Es algo muy, digamos, muy atemporal, porque esto va a suceder, sucedió y sucederá en el futuro. Digamos, la opresión al hombre y querer, o a la mujer por supuesto, al ser humano en definitiva. Y hacer que trabaje, a lo mejor porque no le gusta, pero lo debe hacer. Y ese trabajo, sobre todo hace mucha expresión Bruce a ese trabajo en cadena, esas grandes fábricas americanas que oprimían y oprimen al ser humano, y hace pues movimientos todo el rato iguales. Y no le dejaban casi ni sentido ni imaginación alguna. Pues eso es Factory, y eso es lo que veía Bruce Springsteen en su casa. Y eso es también el deseo que él tenía de no pues seguir con esa estela de familiares trabajando en grandes fábricas o en fábricas pequeñas. Por eso él quería salir. Pero esto es un pequeño guiño y tributo pues a toda esa gente y todo trabajador de fábricas, pero ya no son fábricas, sino también oficinas y donde sea. Vamos a escuchar este precioso tema que se llama Factory.
Takes his lunch, walks out in the morning lights.
una canción muy muy corta, la más corta del álbum, pero puede ser que sea hasta la más rica en matices. El órgano ese era fantástico, nos recordaba muy bien al Cooper. A mí me recuerda al menos al Cooper, a ese Bob Dylan, ese Bob Dylan fantástico, de esos álbumes también geniales como Blonde on Blonde, aunque ahí ya no estaba al Cooper, pero me da exactamente igual. Recordaba también, ahora que digo Blonde on Blonde, a The Band. Me recuerda también en cierta manera a esa música norteamericana de los años 70 tan fantástica y que tantas buenas canciones han creado. No quiero olvidar, y aunque ya lo he hecho, John Borturrán no lo olvidé, pero lo cité muy por encima, es el trabajo gráfico. Son las portadas, las contraportadas, las imágenes y cómo nos intentan vender con esa marca personal Bruce Springsteen ese álbum. Las portadas son muy importantes. Ya recuerdo aquí en la primera temporada que hicimos dedicada a Pink Floyd, en El buen, feo, el malo, había un gran paréntesis, un gran espacio dedicado a las portadas de Pink Floyd y al sello Hipnosis de Stone Throw, que son, por cierto, fallecido hace no mucho. Eran muy importantes, y claro que lo es, porque muchas personas, y sobre todo en aquella época, cuando no había esa red de redes, no había esa globalización de información, era el boca a boca, o incluso era entrar a una tienda de discos y ver una portada interesante y comprarlo. Y es por eso que las portadas son realmente importantes, al menos antiguamente. Ahora, pues yo creo que también lo siguen siendo, pero quizás en menor medida. En definitiva, es que Bruce tiene buenas portadas, pero también tiene portadas horrorosas, todo hay que decirlo, pero portadas muy feas y muy malas y muy poco imaginativas, y de verdad, con el dinero que se podría gastar en eso y que tiene, podría hacer otras cositas. Pero en esta época, al menos, ya lo criticaremos cuando toque, en esta época hacía buenas portadas, aunque un tanto repetitivas, porque casi siempre aparecía en él, y bueno, tampoco es cuestión de que aparezca él siempre, ¿no? Pero bueno, era decisión suya. La cuestión es que en esta misma portada encontramos una foto de Frank Stefanko, un fotógrafo norteamericano que en la casa de Nueva Jersey le hace una sesión a Bruce Springsteen, en la misma casa de Nueva Jersey cuando estaba haciendo pues la grabación del álbum. Y es ahí cuando Bruce, en toda esa sesión en que se hicieron muchísimas, muchísimas fotos, muchísimas instantáneas, encuentra un par que le parecen muy buenas y despierta en sí pues lo que él quería, ¿no? Esa esencia, digamos, de persona frágil, desnuda casi. Y él decía que cuando vi la fotografía, ese es el tío de las canciones. Reflejaba muy bien la portada y la imagen de Bruce reflejaba muy bien al personaje que hablan las canciones. Decía también, y proseguía Bruce diciendo, quería esa parte de mí en la portada. Frank me despojó de toda la celebridad y me dejó con la esencia. Eso es de lo que se trataba. Sí, aquí este es un álbum que, y casi en toda la discografía de Bruce, pero sobre todo en este, vaya, es la esencia del ser humano, sus relaciones con el resto de seres humanos también. Y en definitiva, quién es y a dónde va. Y de esto básicamente trata este Darkness of the Edge of Town. Pues prosiguiendo este fantástico álbum y esta cara B, vamos a seguir con otra canción que rara vez la toca en directo. Esta última gira europea la interpretó, pero la interpretó siempre bajo el contexto del álbum entero, del full álbum. Y es una pena, porque es un maldito clásico y es un tema, pues, en definitiva, que todo el mundo quiere, pero que desgraciadamente el miserable de Bruce no toca. Vamos a escuchar este Streets of Fire. When the night's quiet and you don't care anymore, and the eyes will turn to someone. You embrace you at your inside. Pues esta es la crudeza y esta es la fuerza que Bruce Springsteen dedica a esta canción y refleja muy bien en este álbum. Puedes imaginaros si ya tiene fuerza y tiene gancho y tiene garra. Esto en directo tiene que ser fantástico y se puede ver en la cantidad de vídeos y también un vídeo oficial que hay de esta canción en el Paramount, que hizo un concierto sin público fantástico y la interpreta allí de forma excelente. Seguimos ahora mismo con el álbum y vamos poco a poco terminando y escuchando todas las canciones. Y las vamos a escuchar todas, evidentemente. Ya solo nos quedan dos. Y ahora mismo vamos a una canción que es muy emblemática de Bruce Springsteen. Bastante emblemática en su setlist, sobre todo en cuando volvió, por así decirlo, e hizo esa Reunion Tour, o luego ya en la gira de Rising, en una canción, digamos, que era la interpretaba casi siempre, por no decir siempre. Estoy hablando de Proof It All Night, y es un tema, como digo, muy emblemático, pero hasta tal punto que en esta última gira le dio una vuelta de tuerca a la canción y rescató la versión, porque Bruce es así. Rescató la versión del 78, una versión con un solo de guitarra interminable al principio, fantástico, con una intro al piano, era simplemente Roy Beaton al piano y Bruce a la guitarra, y eran aproximadamente unos 3, 4, 5 minutos de intro, depende cómo le apetezca y cómo tenga el día el hombre este, y ya os digo, es fantástico, os recomiendo mucho que miréis vídeos, Proof It All Night, 78, el primer estreno mundial de, entre comillas, porque esto ya lo hacían en 1978, precisamente en la gira del álbum que estamos comentando. El primer estreno que lo hizo contemporáneo sería en Barcelona, en Montjuïc. Pues allí lo interpretó y aquello fue fantástico, solo tenéis que ver el vídeo. Luego también está el concierto de Manchester, hay un vídeo fantástico. Y luego también lo tocó en muchos otros conciertos. es recomendable 100%, pero ahora mismo, como estamos hablando del álbum y estamos escuchando este álbum, no hay versión 78, ni mucho menos, por lo que nos vamos a conformar, que ya es bastante con este buen tema, por cierto, tema clave en la promoción del disco. Vamos a escuchar Proof y Tonight. Es el tema, como digo, Proof of the Night, y hemos escuchado ese solo guitarra de Bruce Springsteen. Pues imaginaros, la intro viene a ser de ese estilo, pero como digo, más alargada, va de menos a más, con el piano de fondo de Roy Vitan. Es fantástico, y en serio, tenéis que escucharla si no la habéis hecho todavía, porque es totalmente imprescindible. Cerramos ahora mismo el álbum, y cerramos el álbum con una canción, la última de todas, que por desgracia en esta última gira, por ejemplo, solo la tocaba también bajo el contexto del álbum, pero es una canción que habitualmente tocaba, pero que no lo ha hecho, y es la canción que da título al álbum, que es Darkness of the Edge of Town.
that blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up in Fairview, in a style she's trying to maintain.
Y así es como terminaba este álbum, ese Darkness of the Edge of Town, con ese tema que da título, además, da nombre al álbum. Y lo vemos una comparación con el inicio, con Badlands, una canción con bastante fuerza, da lo mismo al principio, al final, muchísima fuerza, y ahora, pues, una pequeña recesión musical. Fantástico este álbum y fantástico el cambio y el riesgo que tomó Bruce Springsteen, y de definitiva también la E Street Band, Al realizar y concebir un álbum totalmente distinto en forma, para empezar, en forma de grabación, comparación con el antecesor, que fue Born to Run, fue el gran éxito de Bruce Springsteen, que le catapultó a la fama absoluta. Y en vez de hacer un álbum, que lo más lógico y lo más conservador también, y puede que lo menos creativo, hubiese sido hacer la misma fórmula matemática o química que le da el éxito, hubiese sido lo mejor. Un álbum concebido con grandes pasajes musicales, con unas producciones muy a lo Phil Spector, con unas intros siempre de piano, muy, 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 muy elaboradas, muy bonitas, muy dulces incluso al oído. Y no, él da un giro de tuerca y pese a las condiciones, por supuesto, que yo creo que esto también lo grabaron bastante con Mike Appel, todo el tema de no poder grabar en un estudio, de los juicios, etcétera, decidió hacer un álbum más crudo, un álbum más visceral, un álbum incluso más cercano y más humano, a lo mejor. Un álbum que no habían grandes producciones y se centraba incluso más en el sonido más crudo de las guitarras, del piano incluso, y también en esencia de la voz de Bruce Springsteen, dado un paso cualitativo y nos refleja un poco más lo que es el Bruce Springsteen en directo, con esa voz desgarrada. Y en este último, en esta última canción, Darkness of the Edge of Town, que hemos podido escuchar, se veía claramente, no hacía falta irnos a un tema que evidentemente gritaba, por así decirlo, como es Streets of Fire, por ejemplo. Ahora mismo cambiamos de década y nos pasamos y llevamos mitad de programa o más de mitad de programa. Y vamos a cambiar de álbum, porque hemos terminado ya este álbum de 1978, Darkness. Pasamos ahora a otra década, dejamos los 70 atrás y vamos a una década odiada por unos, amada por otros, en definitiva otra década más, que musicalmente trajo muy buenos discos y también muy malos, pero igual que los 70, los 50, los 60 y cualquier otra década. Estamos hablando de un álbum muy mítico también. Hablando de portadas, que antes estaba mencionando, una portada interesante, un tanto, bueno, no es mala portada, es simplemente el rostro de Bruce Springsteen, no hay más, una expresión un tanto rara, un tanto ambigua, pero una portada que bueno, tampoco es tan buena bajo mi punto de vista. Lo que pasa que sí que es muy emblemática por el álbum, por el contenido sonoro. Estamos hablando de River, 1980, un doble álbum de Bruce Springsteen, hasta la fecha el único doble álbum que había realizado. En definitiva, él no quería hacer un doble álbum, pero su obsesión por las canciones, por cómo concebir el álbum, le llevó a decir, no, esto no está terminado y vamos a hacer un doble álbum. Y así lo hizo. Son más de, lo tengo aquí en la chuletita, son casi, sí, 83 minutos de álbum que sinceramente no sé muy bien qué voy a hacer, y les soy sincero. Hoy vamos a escuchar, a seguir el orden, a lo mejor la semana que viene no lo escuchamos todo y escuchamos una selección de canciones. Sinceramente no lo sé, pero eso ahora mismo no me importa, porque sé que las canciones que vamos a escuchar ahora van a ser fantásticas. Sin más dilación y para no hacer la espera un tanto amarga, vamos a escuchar ya el primer corte, cómo abre, que esto es importantísimo, sobre todo también en un LP, y más en este que es un doble LP, los inicios y el juego de las caras, la cara A y la cara B tienen que ser crucial. Pues aquí lo hace perfectamente y da otro giro de tuerca a Bruce, y escuchamos a un nuevo Bruce Springsteen. Incluso nos recuerda un poco al Bruce Springsteen de su segundo álbum, del Wild Innocent and the District Shuffle, con ese Rosalita, pero una versión muy reducida, mini. No lo sé, al menos a mí me recuerda, pero esto es algo distinto, esto es algo fantástico. Vamos a escuchar este ultra clásico y amado por mí, que es The Ties That Bind. así se iba a llamar, y estaba concebido que se llamase así este álbum, The Ties That Bind, así se iba a llamar, como digo. Iba a ser un álbum sencillo, un álbum de unas 8 o 10 canciones, solo uno, no doble. Y por suerte, Bruce Springsteen cambió de idea y lo cambió por completo y le llamó The River. Y no lo publicó en 1979, como tenía pensado, sino que lo publicó en 1980. Bruce le dedicó unas palabras a este álbum y se las dedicó el 8 de noviembre de 2009. Esto es una fecha a tener en cuenta. Si lo contextualizamos, esta fecha estaba Bruce inmerso en la gira Working on a Dream, estaba en Norteamérica, exactamente estaba en ese pabellón tan emblemático y tan vinculado al nombre de Bruce. Estamos hablando del Madison Square Garden, de otra ciudad tan emblemática, cuna de Bruce, segunda ciudad casi, fuera de New Jersey. Bruce se siente en casa en Nueva York y es ahí donde estaba, en una de las noches del Madison Square Garden, y fue ahí cuando interpretó por única vez el álbum de River, full álbum, todo el álbum, de inicio a fin, algo maratoniano, pero algo fantástico. Si tocas ese álbum entero, puedes gozar grandísimas joyas, y una de ellas era esta. Pues bien, antes de hacer interpretar todo el álbum de forma seguida y completa, dijo unas palabras. Y fueron las siguientes, las voy a leer. The River fue un disco que hicimos después de Darkness on the Edge of Town. Fue un disco hecho durante una recesión, tiempos duros en los Estados Unidos. La canción que le da nombre la escribí para mi cuñado y mi hermana. Mi cuñado estaba en la industria de la construcción. Perdió su trabajo y tuvo que luchar duro a finales de los 70, como mucha gente hoy en día. Fue un disco en el que empecé a abordar el tema de los hombres, las mujeres, las familias y el matrimonio. Hay determinadas canciones que llevaron a completar discos en adelante. Originalmente iba a ser un disco simple. Lo entregué con un solo disco y di media vuelta porque sentía que no era lo suficientemente grande. Quería capturar los temas sobre los que había escrito en Darkness. Quería mantener esos personajes conmigo y al mismo tiempo añadir música que hiciera nuestros conciertos divertidos y alegres para el público. Y es ahí cuando empezó The Ties That Bind, y eso fue la locura masiva y colectiva de todo el Madison Square Garden de Nueva York. Eso no lo vivimos, pero no pasa nada, tenemos crónica visual de ese concierto. Y aquí ya, con esa simple introducción, es una perfecta sinopsis de lo que es este The River. Vuelve Bruce a incidir en el tema de las personas, del ser humano, de las situaciones y las relaciones entre los seres humanos y las condiciones adversas a la misma, como pueda ser una gran crisis económica, una recesión en su país, en Estados Unidos, en lo que él veía y en lo que él sentía cuando andaba por las calles. Lo capturó perfectamente en este álbum y encontramos pues canciones un tanto alegres, canciones más reflexivas. Y es así como nos estamos encontrando este álbum. Un poco, como dice, sigue la estela del antecesor, que fue Darkness. Vamos a escuchar ahora un tema, disculpen, que bien cierto nos recuerda a Darkness, más que nada porque surgió desde las grabaciones del Darkness. Como ya mencionamos hace 2 semanas, que fue el último programa, y en las sesiones de grabación del Darkness hay algo que se llama The Promise, que fue un disco que salió hace bien poco. Y es ahí cuando hay canciones caras B del Darkness. Una de ellas es el siguiente tema, es Sherry Darling. Ya en solo dos canciones hemos podido apreciar una cosa muy importante, y al menos yo la quiero resaltar, es el saxo, el saxo de Clarence Clemons. Aquí en este álbum, en The River, amplía su leyenda, y eso es una evidencia, porque tiene mucho, mucho, mucho peso, mientras que a lo mejor en Darkness on the Edge of Town no tenía tanto protagonismo, aquí lo tiene incluso casi en exceso. Y Bruce le da ese protagonismo y lo hace muy bien, porque lo borda Clarence. Ya hemos podido escuchar en dos cortes, los dos primeros cortes de The River, The Times of Mind y Sorry Darling, y lo seguiremos escuchando a lo largo de todo el álbum, como digo, a lo largo de todo este doble álbum, doble LP de 1980. Este Sorry Darling también había comentado que es una grabación concebida y básicamente creada, porque se puede ver en ese DVD making of casi del Darkness, cómo se ve a Bruce Springsteen al piano y haciendo una percusión un tanto improvisada sobre un cojín a Steve Van Zandt, coproductor del Darkness y coproductor también de este The River. Y ahí es donde se ve la grandeza de Bruce Springsteen como compositor. Porque aquí nos vamos a encontrar en The River canciones de las sesiones del Porturran, del Darkness, incluso anteriores. Y las va reciclando, y esa obsesión de Bruce por las canciones, por las letras, por la música, hace que haga estas cosas, que saque estas canciones. Sin ir más lejos, y no sé si os acordaréis, que ya lo comentamos, que en el próximo álbum de Bruce Springsteen iban a haber canciones que ya eran caras B en otros álbumes. Caras B o directamente canciones que interpretaban en directo pero jamás se habían publicado. Me viene a la mente American Skin 41 Shots, por ejemplo. Una cara B, si no recuerdo mal, de Rising. Y ahora la va a introducir en ese nuevo álbum y esperado álbum de 2014. Pues este es Bruce Springsteen, este es su obsesión y su carácter, digamos, atronador casi de compositor todoterreno. Seguimos con el álbum, queda poquito, pero vamos a seguir con el siguiente tema, tercer corte, canción también fantástica, por desgracia no la interpreta mucho, al igual que Sorry Darling, The Ties That Bind, la interpreta más, pero es una pena la que viene ahora porque es fantástica. Recuerdo, yo diría que de las últimas veces que la interpretó en esta gira europea fue en Londres, en Wembley, y es más, creo que la hizo para abrir el concierto, fue algo que sinceramente me dio mucha rabia porque un amigo mío estaba allí gozándola en primera fila y me dio rabia, pero bueno, a la vez me alegré alegre por él. Vamos a escuchar este Jackson Cage. Driving home, secret song to me. Turns a corner and drives down the street to a road I can see. Just melts away like the scenery in a mirror of a man's bed. Into a house where the blinds are closed. They keep me saying things she don't want to know. She pulls the blinds and looks out on the street. The cool of the night takes the edge off the heat. Jackson Cage. Down in the Jackson Cage. You can try with all your might, but you're reminded every night that you've been judged and hanged and laid down in the Jackson Cage. Every day ends in wasted motion. Just cross swords on your killing floor. Settle back is to settle without knowing. The heart is at your silver point. Because there's always just one more day, and it's always gonna be that way. No good, you've been down here so long, I can tell by the way that you move. You belong to the Jackson Cage. Down in Jackson Cage. And it don't matter just what you say. Are you tough enough to play? Just do your time. I'll fade away down to the Jackson Cage. Let's go.
Maybe there's nights when I dream of a better world, but I wake up so downhearted, girl. I see you feeling so tired and confused. I wonder what it's worth to me. Just waiting to see some sun. Never knowing that day you'll ever come. Left alone standing out on the street till you become the hand that turns the key down in Jackson Cage. Down in Jackson Cage. Oh, darling, can
puede que una de las mejores caras del álbum sea esta cara A. Probablemente la cara A sí que sea la que más singles concebidos como tal, singles como éxitos radiofónicos, éxitos incluso televisivos, éxitos de masas, sea incluso la mejor, pese a que la cara B de CD River tenga un gran éxito, un gran single, una canción muy popular, pero que es tan popular que llega a incluso a repugnar un tanto. Pero sí, es fantástica también. Ahora vamos a terminar y terminamos con el cuarto corte de CD River, que no vamos a escuchar el quinto, que es el que termina la cara A, sino que lo vamos a hacer de forma irónica, lo vamos a hacer en el próximo programa. Vamos a empezar con la última canción de esta cara A, que es Independence Day, pero no la vamos a escuchar, como digo hoy, sino que va a ser la que va a abrir el programa la semana que viene. Ahora vamos a escuchar un tema que es fantástico. Un servidor lo deseaba muchísimo escucharlo, pero es que además deseaba escucharlo de Touch That Mind también, y tuve la gran suerte escuchar The Times That Mind y posteriormente este tema que es Two Hearts. Nos despedimos. Estás a los controles, Borja Cabrera, soy José Carlos y esto ha sido El Bueno, el Feo y el Malo. Hasta luego.